Boca de Polen. Boca de Polen. Red de Comunicadores presenta.
Palabras sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Programa construido desde las luchas y movimientos sociales para la defensa de los territorios, la cultura y la vida.
Reconociéndonos desde la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana.
Tienes que bailarlo natural. Puedes ir bailándolo hacia afuera. Entra en el abismo musical, en un mundo demencial. Los que bailan se contentan. Llegas en la noche sideral. Traes en tu cuerpo la marea. Siento que comienzo a respirar ese ritmo que me das. Movimiento que se queda. Por eso baila, baila. Por eso gira, gira para toda la noche. Por eso baila, baila. Por eso flota, flota para toda la vida.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todas y todos. Estamos de nuevo aquí en Palabras Sonoras, esparciendo voces, compartiendo información, un programa de la red de comunicadores Boca de Polen. Y pues bueno, hoy estamos celebrando que estamos ya en el capítulo número 56 y estamos aquí transmitiendo desde la Frecuencia Libre, la Radio Ciudadana, desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en la 99.1. Saludos a los que nos estén sintonizando por vía FM y también a todos los que nos están sintonizando por medio de la palabra, la página electrónica que es frecuencialibre.info. El día de hoy tenemos algún problema con la página, pero ya lo estaremos solucionando. De todas formas, nos pueden buscar también ahí en las redes sociales de Facebook. Estamos en como Boca de Polen, como Frecuencia Libre. Y pues el día de hoy nos acompaña Araceli y Carolina y Pancho. En breve se van a presentar. Antes de eso vamos a mandarle un saludo a todas las emisoras que retransmiten este programa radiofónico. Saludos hasta Okchuk, que por cierto acaban de elegir a sus autoridades de manera libre. Ellos, bueno, tienen sus usos y costumbres y acaban de elegir sus autoridades de acuerdo a sus usos y costumbres, ejerciendo la autonomía. Un saludo a todos los compañeros de allá de Okchuk que nos están escuchando por medio de la radio Mukulum. Y hasta Oaxaca también nos escuchan por Radio Namdía en Mazatlán, Villa de Flores. Saludos a las estimadas Lupitas, a las dos Lupitas y también a Melquiades, que nos hacen el favor de programar este programa informativo. Y hasta Tlahuitoltepec también saludamos a la Radio Jempoj y hasta el norte de Puebla por Radio Tzinaca. Y el día de hoy tenemos la presencia de dos compañeras y un amigo más y vamos a pedirles que se presenten, que nos digan cuál es su nombre, de dónde vienen, qué hacen aquí en San Cristóbal de las Casas. Y bueno, el día de hoy invité a estas personas porque vamos a hablar del tema del acoso. El acoso es algo que hay en muchas partes, se da en diferentes ámbitos, a diferentes edades, en los niños, en los adolescentes, en los adultos. Y entonces invité a estas dos compañeras para que nos hablen del tema. Una de ellas es artista plástica, la otra es psicóloga. Y compañero Pancho también le entra a las artes, él estudió también artes en Chiapas. Pero vamos a pedir que ellos se presenten y que nos digan quiénes son.
Bueno, hola a todos los que nos escuchan. Mi nombre es Carolina Castañeda, yo soy de Tijuana y tengo una formación artística. Estudié la licenciatura en artes en la UABC Tijuana y la maestría en artes visuales en la Academia de San Carlos. Y pues dedico como toda mi producción básicamente a la ilustración Y bueno, el hecho de que me encuentre ahora aquí es porque iba pasando por aquí y me jalaron, no estaba planeado, pero bueno, no, el último proyecto que tengo es una publicación de narrativa gráfica titulado La breve pero significativa lucha de la niña ajolote, publicado por Edelvives y la Secretaría de Cultura, el cual el tema principal es justamente el acoso, lo cual es pertinente, ¿no?, para el tema de hoy. Y pues nada, antes que todo te agradezco mucho la invitación, Vladi. Mando saludos a Tijuana también, que me están escuchando allá.
¿Quién te escucha por allá?
Mi santa madre venerable y pura, principalmente. Saludos a ella y a todo el mundo.
¿Cómo se llama tu mami?
Rosario Mariñas.
Pues saludos a Rosario.
Saludos a Rosario.
Hasta Tijuana.
Hasta Tijuana.
Del otro lado del país.
Sí, estamos de esquina a esquina. Eso está bueno.
Pues qué bueno que el destino te trajo acá a estas tierras san cristobalenses. Caro, qué bueno, porque eso nos dará la oportunidad de conocer tu trabajo artístico y que nos hables de este tema tan importante que es el acoso.
Así es.
Pues tenemos también a Araceli, que también vino por acá y le dijimos, pues ahora te toca también participar en la radio. También vino acá de visita, de vacaciones, y pues también no desaprovechamos la oportunidad de que participe y nos hable también del acoso. ¿Cuál es tu nombre completo? ¿De dónde vienes?
Hola, Vladimir, gracias por pasarme el micrófono. Excelente tarde a todos los que nos escuchan el día de hoy. Mi nombre es Araceli Severino Antonio, yo soy psicóloga egresada de la UNAM. Vivo en el Estado de México y bueno, he tenido como una serie de capacitación en el ámbito de terapia, terapia a adultos, a adolescentes y a infantes. Y actualmente me desempeño profesionalmente como docente en una escuela primaria que también está en el Estado de México. Si alguno de mis alumnos me está escuchando, pues saludos a ellos, saludos a mi madre que también me está escuchando y a mi hermano Eduardo. Y pues bueno, el tema del acoso es un tema muy importante porque se desempeña en varios lugares, tanto en el ámbito social, educativo, en las calles, en todo momento lo encontramos, y es una buena oportunidad para hablar de él el día de hoy.
Pues sí, muchas gracias también a Araceli por haber dejado que te invitáramos. Y
gracias a ti, Vladimir.
Saludos entonces a Eduardo, tu hermano y tu mami, ¿cómo se llama?
Teresa.
Teresa, saludos hasta allá al Estado de México, allá cerca de Texcoco, nos están escuchando.
Es correcto, hasta allá saludos.
Vía internet, saludos, y qué bueno que está por aquí entonces Araceli de vacaciones, y aprovechamos también la oportunidad desde la psicología, desde también ella es docente, entonces también desde ahí nos va a hablar y nos va a platicar sobre qué piensa del acoso. Hoy vamos a hablar del acoso y también está con nosotros acompañándonos Pancho, un gran amigo, a él lo conocemos desde ya hace mucho tiempo. Él sí vive acá en San Cristóbal y también coincide que también lo invitamos para hablar acerca del acoso.
Hola, Vladi, hola a todos, hola a todas, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Francisco Alfonso Cameras, y soy de aquí de San Cristóbal. Me dedico a los medios audiovisuales. Yo también estudié artes, tengo la licenciatura en artes visuales y... pues bueno, es un tema súper complicado ese, yo creo que difícil. Hace rato, tras bambalinas, estábamos platicando y les iba a comentar, hay algunas cosas de las que he leído, de las que hemos pasado también en la vida cotidiana, y bueno, pues muchas gracias por invitarme. A mí nadie que yo sepa me está escuchando, pero bueno.
Claro que sí, está escuchando María.
Ah, bueno, saludos a mi hermana.
María, gracias. María es nuestra compañera que nos acompaña en los controles técnicos y ahorita tiene un poquito de gripa, algo así, ¿no?
Sí, tiene tos y está malita.
Entonces le mandamos un beso y un abrazo ahí hasta donde nos esté escuchando para que se reponga pronto.
Vale.
Bueno, entonces, pues como siempre, en palabras sonoras, esparciendo voces, compartiendo información, tenemos un músico que nos acompaña y pues ahora nos estará escuchando este man. Así se llama este man, pero su nombre completo es Esteban Matthews Williamson. Él es nacido en Bogotá, Colombia, el 4 de mayo del 84. Es cantante, compositor, Y pues bueno, este man se hizo popular porque escribió una canción que se llama No te metas en mi Facebook. Esa canción no la vamos a poner, vamos a poner otras. Esta canción se volvió viral en YouTube. Bueno, pues este compa ha actuado con varios músicos muy importantes como Andrea Echeverri, Natalia Lafourcade, Carla Morrison. Y pues bueno, vamos a escuchar una canción de este man que se llama... bueno, que también le acompaña Caloncho, Mon Laforque. ¿Mon Laforque?
¿Quién?
Mon Laferte.
Mon Laferte.
Laferte, perdón. Estoy nervioso. Y luego, esta canción se llama Todos quieren ser un gato jazz. Y entonces vamos a escuchar esta canción y seguidito vamos para seguir con el tema. Amigos y amigas, vamos a... Ah, también un saludo, acá está con nosotros Martz, él está aquí acompañándonos, pero bueno, él no va a hablar hoy, quizás mande un saludo, mandará un saludo a ratito. Bueno, también nos acompaña, hay que reconocerlo. Y entonces vamos a escuchar a la canción que les dije que se llama Todos quieren ser un gato jazz. Un segundo, por favor.
Todos quieren ser ya gato jazz, porque ellos son de los que más saben sincopar. Todos quieren ya tocar el felino jazz, la música suave queda atrás.
Si escucha un buen jazz, no ambiciona uno más, ritmo sabrosón. Ya cuadrillas no hay, porque en la actualidad impera el jazz.
Saben ruido hacer sin coordinación.
Ella se debe improvisar y sincopar. Para eso solo sirve ser un gato jazz.
Se escucha el trombón, un buen saxofón al improvisar. No hay quien pueda aguantar sin ponerse a bailar o también rascar. Y todos quieren ser ya gato jazz. El jazz de verdad. Si tocas jazz, hombre, serás por donde vas. Por eso todos quieren ser ya gato jazz.
Escuchar de nuestra música. Usar.
Reinita.
Señor.
Tomamos una cervecita esta noche.
Ay, ¿qué le pasa, jefe? No insista, yo ya le he dicho a usted que no.
No te hagas la difícil, colombianita. Y cuida tu puesto, ¿no?
¿Cómo?
Hay muchas como tú haciendo fila.
Ajá.
Entonces, ¿qué? A las 8.
Acoso sexual. Un abuso de poder contra las migrantes.
Las sin papeles.
En situación irregular.
Solo por el hecho de ser mujeres.
¡Saca la mano, chavacano!
En Palabras Sonoras, esparciendo voces, compartiendo información,
queremos saber tu opinión.
Teléfono en cabina 967-137-3096. Correo electrónico chiapas@bocadepolen.org.
Y pues continuamos aquí en Palabras Sonoras. Un saludo a nuestro amigo Arturo Espinosa que nos está escuchando desde allá, desde Nayarit. Ahí está con la familia Espinosa que están cevicheando. Qué envidia, ¿eh? Pero saludos allá que están ahí en la playita. Y bueno, el día de hoy vamos a tener también algunas cápsulas que, a propósito que el 18 de abril fue el Día Internacional de Lucha por la Liberación de los Presos, también tendremos la participación de Gaby con la columna La Vida Buena. Un saludo a Gaby, que también ya nos está escuchando. Dice Gaby que le manda saludos a Pancho, que lo escuchó muy serio, dice. Y también tendremos, bueno, seguiremos escuchando a este man. Bueno, Carolina,
¿qué
platícanos,
Pacho,
acerca de tu libro? Tú tienes un libro que se llama La Breve Pero Significativa Lucha de la Niña Ajolote. Es un libro que tú dibujaste y escribiste, dibujaste.
Ambas dos, sí.
Y y también nos platicabas que es como un poco autobiografía, con un poco de ficción. Cuéntanos un poquito de este libro.
Sí, bueno, como dices, es un libro que la referencia primaria es autobiográfica, pero bueno, es una narrativa gráfica que es ficción en sí misma, pero el tema surgió a partir de empezar a contar mi historia como mis vivencias como adolescente. Y a la hora de estar narrando esta historia, me di cuenta que un tema importante era la cuestión del acoso, que quizás no lo tenía como presente al principio, cuando inicié escribiendo la historia. Pero, trata de una niña que cuenta como su relación en su entorno, en el entorno familiar, el entorno en la comunidad, en la escuela. Y estos cambios corporales que va sufriendo y los cuales le causan pues cierta incomodidad, pero se da cuenta que es lo de menos, ¿no? Los cambios corporales al final no eran tan incómodos como va siendo la reacción que tiene la sociedad ante esos cambios corporales. Entonces se da cuenta que empieza a sufrir un acoso, aunque al principio no lo puede nombrar porque no lo reconoce como un acoso, y que justamente yo creo que ahí está como la clave del libro, de en qué momento reconocemos cuando inicia un acoso o cuando lo está sufriendo. Y más cuando está a temprana edad, ¿no? Cuando no tienes como las herramientas suficientes para reconocer algo que no te está gustando. Entonces justamente el libro va en torno a eso, cómo esta niña se da cuenta de que la están molestando, que no le gusta, y qué va a hacer desde sus posibilidades como un adolescente para poder combatirlo. Entonces, en general, de eso va el libro, acompañado con las ilustraciones, lo cual lo hace mucho más ligero, lo hace mucho más digerible, porque, bueno, va dirigido a un público adolescente. Entonces, estamos tratando una temática compleja, pero cómo esa temática compleja la trabajas de manera que los niños lo entiendan y que les sirva como un como una especie de manual o de acompañamiento en el momento que estás teniendo estas mismas vivencias, ¿no? Y bueno, es algo que yo viví en mi adolescencia, que no voy a decir hace cuántos años fue mi adolescencia, pero hace unos cuantos años.
Hace poquito,
el año pasado. Pero que lo sigo viviendo, ¿no? A estas alturas lo sigo viviendo y que sé que también mis amigas o las mujeres que me rodean también han vivido esta situación. No es algo que me haya pasado a mí nada más. Entonces, creo que en ese punto es también donde hace clic con el público. Y también el libro no habla solamente del acoso que viven las niñas, sino también habla que los niños también sufren acoso, también a temprana edad. Entonces también eso es importante, ¿no? Y cómo lo visibilizamos y cómo lo señalamos para que no siga sucediendo. Entonces, bueno, por ahí va.
Y hubo una lucha breve pero significativa de la niña Jolote.
Tal cual dice el título, sí. Justamente ella tiene esta experiencia, lo cual no le gusta, entonces genera una acción en su comunidad. Digo, no quiero decir de qué va el libro totalmente, porque si no, ya es como...
Cuéntanos,
no quiero hacer como los spoilers, pero...
En breve.
Pero ella hace una actividad en la escuela, en comunidad, que también eso es importante, ¿no? Como creo que esa parte se ha perdido, no sé, como que creo que estas nuevas generaciones trabajan mucho individualmente, entonces yo quería como rescatar un poquito esto, como cuando trabajas justamente en conjunto, en comunidad, y ella lo que hace es que organiza a su escuela en contra del acoso sexual, ¿no? Entonces, en contra del acoso que es el normalizado en las calles, cuando te gritan, cuando vas caminando, cuando hablan sobre tu cuerpo, cuando te critican sobre tu cuerpo. Entonces hace una actividad en conjunto con con su escuela y para señalizar y para visibilizar principalmente. El título dice La Breve y me lo han cuestionado por qué breve, y a lo que me refiero con eso es que quizás la lucha que ella lleva a cabo no es algo que va a cambiar la situación en sí misma, sino va a ser un cambio grande en el mundo, no se va a acabar el acoso sexual, porque eso, bueno, lleva como un proceso bastante largo, pero al menos lo que ella hace es como un granito de arena, ¿no? Entonces, por eso es breve, pero es muy significativo, y ella se da cuenta que al final es lo que logró fue importante. O sea, no lo cambió, no lo erradicó, pero sí hubo un cambio importante.
Entonces, quizás hubo también una en esta breve lucha, pero significativa, seguramente hubo un despertar en otros niños y niñas que junto con la niña Jolote se unieron a esta lucha. Entonces quizás puede decir breve, pero seguramente para muchos fue como el inicio de un despertar de conciencia.
Exacto.
Y sobre todo a esta edad que estaban en secundaria.
Sí.
En secundaria cuando todas estas luchas son muy significativas y cada paso que das por la escuela te lo interiorizas y te lo quedas grabado, ¿no? Como que sí significa mucho, entonces, ¿no? Es a lo mejor en mi opinión.
Sí, sí, claro. O sea, te digo, cuando yo empecé a escribir la historia no tenía claro que iba a hablar sobre ese tema, pero empecé como a hablar de cómo era mi adolescencia y de pronto me di cuenta que esos eventos, digo, yo no viví ninguna situación grave, entre comillas, por así decirlo, pero me di cuenta que justamente cuando tenía 12, 13 años me molestaban muchísimo en la calle o en el transporte público, ¿no? Tuve dos situaciones en el transporte público donde dos tipos me tocaron. Entonces, cuando estoy contando la historia me doy cuenta de la importancia de esos eventos y cómo me han marcado en mi vida y cómo ahora me enfrento ante esta situación, ¿no? Cómo la entiendo y cómo no estoy de acuerdo como mujer, ¿no? Y cómo lo puedo señalizar y entender. Y en mi caso digo, o sea, te digo, entre comillas, no me pasó nada grave, eso fue todo, ¿no? Pero, y aún así, es algo importante que creo que se debe de mencionar.
Pancho, ¿quieres también opinar?
Sí. Yo tengo varias preguntas. En principio, ¿por qué se llama?
Acércate al micrófono.
¿Por qué se llama Niña Jolote? O sea, yo sé que los ajolotes son como, se autorregeneran, son como muy, son animalitos como muy, muy especiales y tienen una, además son bellísimos y tienen como un rollo así muy, muy simbólico dentro, dentro de la mitología mexicana. Pero para ti, ¿qué significa un ajolote? Y otras preguntas son, después de que terminaste de dibujarlo y de escribirlo, ¿cómo te sentiste? Y también, pues son varias preguntas, perdón.
Una por una, deja que la desarrolle, tenemos todavía...
Bueno, después te pregunto las demás, pero va una tercera y última. ¿Crees que ha habido algún cambio desde que tú eras adolescente a los adolescentes de ahora, con respecto al acoso? O sea, todos estos movimientos de feminismo, Me Too y cosas, y todo lo que ha sucedido a través de los medios, y políticamente también hablando, ¿crees que ha habido algún cambio, digamos, ya dentro de lo cotidiano hacia los adolescentes y las adolescentes?
Okay, las
preguntas.
La primera sobre los ajolotes. ¿Por qué ajolotes? Quería que el personaje se identificara como mexicano. Entonces, bueno, el ajolote es endémico de México, entonces esa era una forma de identificarlo como mexicano. Además, también es un adolescente y justamente el ajolote es un animal adolescente para siempre, ¿no? Eso es como, se queda como en esa etapa adolescente. Entonces, creo que por esas dos razones, como justamente la identificaba. La historia no tiene nada que ver con los ajolotes, simplemente ella usa una capucha todo el tiempo en forma de, con las braquias de los ajolotes, pero nada tiene que ver la historia con el animalito, ¿no? Nada más, simplemente era como una forma de identidad de la niña, de decir soy mexicana y soy adolescente. Entonces, pues, por ahí va, pero no... Ajá, sí, digamos que algo así. ¿Segunda pregunta? ¿Qué? Fue interesante justamente como el proceso creativo de decir, yo quería hablar a lo mejor de cosas mucho más banales y cómo la propia historia de vida me fue llevando a otro tema, ¿no? Que creo que ahora tiene muchísimo más peso que el resto de la historia, porque la historia habla de varios temas o de varias cosas, pero creo que este tema es tan fuerte que se lo lleva. Entonces... me sentí como bastante cómoda. Creo que tengo la fortuna de poder haberlo escrito e ilustrado, porque a lo mejor si solo hubiera hecho las ilustraciones o solo haber hecho el texto es muy distinto. Entonces estoy como muy, muy contenta con esa parte, con el resultado final. Sé que ahorita no tenemos el libro en las manos, en físico, pero aparte la edición es preciosa, es muy bonita. Entonces la verdad es que es como... Sí, es un orgullo para mí. Y la tercera pregunta, ¿si la situación ha cambiado? Sí, no. Cuando pensé, ¿cómo contextualizo mi historia de adolescente, que aunque no fue hace tantos años, fue hace algunos años, cómo lo contextualizo con las nuevas generaciones? Me di cuenta que no es tan distinto. O sea, son ciertos puntos las cuales son distintas, pero que en general la diferencia, bueno, al menos en el caso del acoso, no es tan distinto, ¿no? Creo que las niñas lo siguen sufriendo, justamente también a temprana edad, o a cualquier edad. Digo, no sé, Ara está aquí, y no sé si en tu caso también lo has sufrido, pero yo creo el 99% de las mujeres que yo conozco lo sufren, a la edad que tengas. Pero a diferencia de cuando yo fui adolescente, pues sí, ahora hay muchísimo más formas de señalarlo o de hablarlo. Antes a lo mejor sí estaba muchísimo más normalizado. Antes, no sé, llegabas a casa y decías, ay, un tipo me gritó tal cosa, y te decían, bueno, pues ni modo, ¿no? Ahora hay más como apertura y creo que... a mí esta etapa no me tocó, ¿no? Como que poder tener voz en las redes sociales y decir, me acaba de pasar esto, y señalizarlo, visibilizarlo de esa forma. creo que mi generación no tuvo esa posibilidad. Entonces, al menos creo que vamos ahorita en buen camino, ¿no?
Pues mira, yo les quiero invitar a que vayamos a escuchar una cápsula por el Día Internacional de Lucha por los Presos Políticos, presos y presas políticos, que bueno, en Chiapas hay varios casos todavía de presos que están injustamente en situación y el gobierno no ha dado respuesta a sus demandas. Ellos están ahorita en ayuno, antes estuvieron en huelga de hambre, y hay un grupo de trabajo que se llama No Estamos Todas, que ha organizado una manifestación el pasado 17 de abril. Y después les invito también que escuchemos otra cápsula de radialistas apasionados que descargamos de su audioteca radioteca.net, que habla también del acoso y que hace un llamado a hacer denuncias o denunciar al acoso. Bueno, vamos y ahorita regresamos a platicar también con Araceli, que está también aquí en el programa, y también terminar y seguir continuando con la plática con Carolina de todo este interesante tema. Pues ahorita regresamos entonces, vamos a escuchar estos audios y seguimos aquí en Palabras Sonoras. En el marco del Día Internacional de Lucha por la Libertad de Todas las Personas Presas por Motivos Políticos, se realizó el 17 de abril en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, diversas actividades por la liberación de 20 personas que están enfrentando en Chiapas una detención injusta y en condiciones inhumanas de encierro, tortura física y psicológica. Personas que sostuvieron una huelga de hambre por un mes como medida de presión para iniciar una mesa de diálogo con el gobierno del estado. En conferencia de prensa, Gilberto Hernández del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas puntualizó.
Se inicia una propuesta de mesa de diálogo con el gobierno del estado, en específico con el secretario general de gobierno, Ismael Brito. Esto no es un tema de beneficios políticos, económicos, sino es un tema de violaciones a derechos humanos que deben de hacerse valer jurídicamente y bajo un marco legal que como lo señala, la Ley General contra la Tortura. Esperamos la buena voluntad del gobierno del estado, así como a petición del gobierno federal, a través de Alejandro Encinas, que se pudiera atender a esta demanda como personas de origen indígena que fueron víctimas de tortura y que han enfrentado un encarcelamiento injusto.
Lorenzo López, de la organización La Voz de la Mate, hizo un llamado al gobernador del estado de Chiapas.
Hacemos un llamado al señor gobernador Rutilio Escandón Cadenas de la libertad inmediata de los 20 presos injustamente. El caso como este hay más, por eso exigimos sus prontas libertades, porque han sufrido tanto a nuestros presos como también los familiares que somos.
Escuchemos a Susana, familiar de Juan de la Cruz Ruiz, indígena tzotzil de Chamula, encarcelado desde febrero del 2007.
Nosotros como familiares, con solo ver sus rostros que nos reciban con una sonrisa, con un ánimo tremendo y un abrazo, nos da las fuerzas suficientes para luchar con ellos, aunque hayan días que la desesperación, la angustia y otras emociones nos alcancen y caemos hasta las lágrimas, sabemos que tenemos a alguien en cautiverio. Y aunque estemos cansados, que tengamos hambre o tengamos frío o calor y tengamos noches sin dormir, porque nuestras preocupaciones nos rebasan, nosotros estamos libres y nuestro mayor ejemplo de lucha son ellos. Por ellos y con ellos luchamos hasta obtener la libertad de donde los tienen secuestrados, hasta que llegue el día que veamos derrumbarse las rejas y veamos una madre con su hijo, una esposa con su pareja e hijos con su padre juntos. No nos rendiremos.
De acuerdo con información del grupo de trabajo No Estamos Todos, Todas, en las cárceles de México hay personas torturadas y obligadas a firmar declaraciones autoinculpatorias, acusadas de delitos cuyos expedientes reflejan graves contradicciones y vulnerabilidades a sus derechos. Por la red de comunicadores Boca de Polen, Vladimir Contreras Escamilla.
Acosadores al banquillo. Acosadores al banquillo. Pero como más
siempre. Señor juez, esta mujer está mintiendo. Yo jamás la he forzado a tener contacto sexual. No la violé. Yo soy un hombre honesto y respetuoso, por favor.
¡Claro! ¡Claro que no me violó, señor juez! ¡Pero poco le faltaba!
¡Qué buenas piernas, Isabelita!
¿Pero qué le pasa?
¿Por qué no usa la falda más cortita, eh? ¡Ah, Isabelita! Quédese unas horas más, Isabelita.
No puedo.
Sí. Mire, después la invito a un vinito, ¿eh? Y si usted es eficiente, puedo aumentar su sueldo. ¿Cómo dice? ¿Que no acepta mis invitaciones? Usted se está haciendo la difícil, ¿verdad? Mejor será que presente su renuncia.
Diga mejor mi denuncia. Diga mejor mi denuncia. Los días en la oficina se convirtieron en una tortura, señor juez. Descuentos injustificados, órdenes, gritos, amenazas para que me vaya. Pero no voy a renunciar. Y lo denuncio por acoso sexual. Por acoso sexual.
Una palmadita en la nalga.
Un roce disimulado.
Una invitación clandestina.
Insinuaciones.
Miradas lujuriosas.
Piropos groseros.
Regalos inoportunos e insistentes.
Todo eso es acoso.
Todo eso es
acoso.
Acoso.
Y tiene una intención: obtener favores sexuales.
El acoso es un abuso de poder. Puede venir de los compañeros de trabajo, pero son los jefes quienes recurren con mayor frecuencia a la autoridad y al chantaje para obtener sus propósitos sexuales.
Las trabajadoras muchas veces se callan y toleran el acoso.
Algunas soportan las peores humillaciones por la necesidad económica. Saben que si denuncian, pueden ser despedidas, perder un ascenso o un sueldo mejor.
Incluso los jefes acosadores pueden dar malas referencias y ellas no podrían conseguir otro empleo.
La Convención Interamericana de Belém do Pará reconoce el acoso sexual en el trabajo, en los centros educativos, en los establecimientos de salud o en cualquier otro lugar como violencia contra la mujer.
Aun cuando se dan casos en hombres, son las mujeres en puestos subordinados las que corren más riesgo de acoso sexual.
Una encuesta realizada en Alemania por el Instituto Federal de Salud y Seguridad en el Trabajo reveló que el 93% de las mujeres habían sido objeto de acoso sexual en su trabajo.
¿En nuestros países esta alarmante cifra será todavía mayor?
No hay datos precisos porque todavía hay pocas denuncias.
Este jurado encuentra culpables a los acosadores sexuales y solicita a ustedes, mujeres del nuevo milenio, que no guarden silencio, que los denuncien, que los denuncien.
Una producción de radialistas apasionadas y apasionados.
Estás escuchando
Palabras Sonoras.
Palabras Sonoras.
Yo fui a la revolución ahí, a luchar por el derecho, a luchar por el derecho. Yo fui a la revolución.
Palabras Sonoras.
Palabras Sonoras. Esparciendo voces, compartiendo información.
Palabras Sonoras.
Palabras Sonoras.
Continuamos con Palabras Sonoras. Un saludo a Janis y Joel y a Manuel, que nos están escuchando en su casita por la vía FM y por la stream. Nos está escuchando Verónica y Alejandra, les mandamos también un caluroso saludo. Nos escuchan en la Ciudad de México. Regresamos al tema del acoso y está con nosotros Araceli, ella es docente y psicóloga, y vamos a que nos platique acerca del tema desde su experiencia de trabajo y también como psicóloga en su atención, pues ¿qué nos puede platicar acerca de este tema?
Muy bien, Vladimir, pues mira, te comento que el acoso es un problema realmente social que antes no se veía tanto porque quizá la manera de llevarlo a cabo, de abordarlo ante la sociedad, pues no era como tan común como ahora, ¿no? Afortunadamente ahora las redes sociales y el uso del internet y el uso de diferentes medios ha ayudado que la gente se dé cuenta que realmente es un problema que ha aparecido durante toda la humanidad, que aparece en la poesía, aparece en las películas, en las noticias diarias que vemos en televisión, y se ha normalizado de tal manera que ahora es muy común verlo de manera diaria. Pienso que es un tema que se debe de abordar también en el ámbito educativo, ya que yo como docente puedo decirte que el acoso, en este caso el acoso escolar, tiene diferentes vertientes. Se puede ya sea presentar de manera como hostigamiento, puede ser también como manipulación, como coacción dentro del aula, intimidación o de una manera más fuerte como agresiones físicas, verbales o sexuales. Incluso el uso de las redes sociales también ha incentivado que sea que se haya incrementado el ciberbullying, que también es un gran problema. Como bien lo comentaba Carolina hace un ratito, lo que a ella le dio el poder escribir su obra literaria es que se diera cuenta que pues la mayoría de las chicas y chicos también pues han sufrido algún tipo de acoso durante su adolescencia, durante la niñez, y que finalmente si no tenemos como esta vía de comunicación con los padres de familia, los maestros, profesores dentro del aula, pues los problemas realmente se pueden convertir en algo más fuerte como lo es el abuso sexual infantil. Y es un tema muy, muy delicado, ¿no? Delicado en el sentido de que tiene varias consecuencias dentro de la víctima, porque para eso tenemos siempre presente al agresor y a la contraparte, que sería la víctima, que puede ser un infante, puede ser un adolescente, o no nada más eso, ¿no? Como bien lo decía Caro también, pues lo vivimos a diario, desde el momento en el que yo salgo a la calle y no puedo vestirme como yo quiero porque me voy a sentir violentada con la mirada o con una palabra de hostigamiento, eso también incomoda.
¿Cómo podemos, Ara, identificar el acoso o un acosador?
Pues bien, mira, dentro del aula es muy fácil, bueno, depende, ¿no? Del tipo de acoso que esté sufriendo el menor. Porque alguno de los signos que podría darnos un chico o una chica es que se aísla en el aula, es muy tímido, incluso puede ir al baño y masturbarse, o puede tener insomnio, y estas personas que lo están acosando, pues finalmente terminan siendo una persona muy cercana a ellos. Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado ante esos signos que pueda tener el menor, y estar muy alertas y mantener la comunicación. Si yo como docente me estoy dando cuenta que un menor tiene esta problemática, de inmediato se da aviso a las autoridades, en este caso a la dirección, para tener pues una plática más cercana con los padres de familia, y se hace todo un protocolo de investigación. Entonces sí es importante que nosotros, dentro de la parte docente y dentro de esa vía de comunicación con los padres de familia, si sea como muy, muy frecuente, muy cercana, para identificarlos, ¿no? Porque, como te repito, puede tener graves consecuencias.
Platícanos de estas consecuencias, Araceli.
Pues mira, algunas consecuencias que puede tener un menor es su rendimiento escolar automáticamente es bajo, no le gusta ir a la escuela, se siente acosado, ya sea por sus mismos compañeros, no se desenvuelve de la misma manera porque se aísla totalmente, incluso puede tener lesiones autolesivas o pensamientos suicidas, incluso puede llegar a suicidarse, que es lo más mortal que puede tener un menor, y eso sí es como muy, muy peligroso, muy feo, ¿no?
Así es. ¿Y algo que quieran comentar ustedes?
Pues ahorita lo que estás comentando de la cuestión educativa, creo que es un punto muy importante. O sea, creo que desde ahí es donde se podría tener un, no sé, como empezar a erradicar esta situación. O sea, creo que justamente el acoso surge desde una falta de educación, no solo de la víctima, sino de quien lo hacen, ¿no? O sea, también esta cultura del tener que acosar, o sea, de que tiene que pasar una... ¿Por qué si pasa una niña o una muchacha le tienes que gritar algo? O sea, es como... está tan normalizado justamente, que creo que si se apuntara desde la educación, desde a niveles básicos, pues otra sería, ¿no?, la historia. Yo le tiro como a la cuestión familiar, pero básicamente la educativa, ¿no? Y pues no sé, me gustaría como que hablaras un poquito como qué acciones se pueden llevar a cabo desde la escuela. Quizás eso sería importante.
Sí, claro, Caro. Bien lo comentas. Es una cuestión realmente social y transgeneracional. Es decir, lo vamos como adaptando de una manera que la siguiente generación lo entiende como algo normal. Y entonces no pasa nada, ¿no? Desde la escuela podemos hacer talleres y que las chicas y chicos también identifiquen los tipos de violencia que se pueden presentar en los diferentes niveles. Yo estoy trabajando con chicos de sexto grado y ellos entienden perfectamente porque su nivel cognitivo pues ya les da como para saber y hacer juicios críticos sobre ese tema y entender que es un problema social y que se puede atacar. Para eso también tenemos que hacer talleres para padres y que ellos entiendan que el machismo que ellos incluso inculcan desde casa está generando este problema. O sea, sí es como pues es que yo lo hago dentro del salón porque mi papá lo hace en casa con mi mamá, ¿no? Y o viceversa, porque no necesariamente es una cuestión de chicos. Las niñas también pueden acosar a sus compañeritos o a sus compañeras. Además de los talleres, pues sí es importante que ya que se haya identificado alguna situación de acoso, acudir con los especialistas para que puedan ser atendidos, ya sea en terapia.
Bueno, vamos a seguir hablando de las acciones pero que podemos hacer para evitar el acoso, pero les quiero invitar a escuchar la columna de Gaby que nos comparte semanalmente, que se llama La Vida Buena, y perdón, La Buena Vida. Y regresamos.
No es lo mismo, pero es igual.
Regresamos a seguir escuchando qué acciones podemos hacer para evitar el acoso.
Voces ensortijadas. La buena vida. Soledad echó una última revisión a su maleta. Ya estaba por viajar a pasar un descanso con su familia y quería cerciorarse que esta ocasión no se le olvidaría alguna pertenencia como solía sucederle. Esta vez se hizo el propósito de ir ligera de equipaje. Así fue. El tramo del viaje le pareció más largo. No supo si era por el intenso calor o porque en el camino halló menos árboles. Ya faltando pocos kilómetros para llegar a su destino, no pudo evitar sentir mucha nostalgia. El paisaje estaba totalmente transformado. Ahora había otra carretera y recordó que en su infancia esa era una zona boscosa. En ese afán de desarrollo construyen más carreteras, caminos llenos de asfalto, talando árboles sin tener el cuidado de reforestar. ¿En realidad es necesario? ¿Y qué hay de la buena vida, esa que solo pregonan en discursos?, dijo para sí. En la última parte del camino que le llevaría a la casa que fuera de sus abuelitos, Soledad recordó una de las interpretaciones de Mercedes Sosa. Cambia, todo cambia. Cambia todo en este mundo. Evocó el verde del paisaje que daba la bienvenida a ese terruño tan querido. Los nopales sirviendo de divisiones en los terrenos. Las florecitas de leche, como solía llamarle su mamá, que decoraban las copas de algunos árboles. El trinar de los pájaros y el aire fresco. Cambia todo cambia, seguía resonando, mientras que a su paso iba observando interminables números de casas, muchas calles, franquicias, gente que había migrado de la urbe, de los árboles ahora, sepultados bajo asfalto y cemento, solo quedaba el recuerdo en su mente y corazón. Al llegar a la casa añorada, se detuvo un instante antes de entrar. Justo le tocó contemplar el atardecer. Sin ninguna construcción que se lo impidiera, observó las montañas que eran las vecinas y confidentes de sus anhelos aventureros en la infancia. Desde su corazón, Soledad deseaba que esas montañas no desaparecieran, que esa zona se mantuviera con vegetación, que junto con su familia pudiera seguir contemplando los amaneceres y atardeceres que les deleitaban. Esos instantes fugaces y a la vez eternos eran algo invaluable, parte de lo que para Soledad significaba la buena vida. Cambia, todo cambia, susurró.
Estás escuchando
Palabras Sonoras.
Palabras Sonoras.
Somos uno, no somos cien, no somos cien. Cuéntanos bien.
Palabras sonoras. Palabras sonoras.
Desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, por la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana.
Palabras sonoras. Sonoras.
Palabras sonoras.
Regresamos entonces al tema que estamos tratando ahorita, que es sobre el acoso. Hacemos una ronda de participación de Caro, Araceli y Pancho, que nos hablen de las acciones que podemos realizar para desnormalizar el acoso, denunciarlo, y ¿qué hacemos?
Bueno, por mi parte yo creo que es sumamente importante el visibilizar, hablarlo, señalarlo, ¿no? No quedarnos calladas en ningún momento. En cualquier acción, aunque parezca como insignificante, creo que siempre es importante poder tener como esta confianza, ya sea con nuestra familia o amistades o con alguien, con quien sea, que lo puedas decir, ¿no? Creo que en el momento en que señalemos, es cuando más podemos como erradicarlo. Entonces, esa sería como la acción más importante que yo vería. Aparte de la educativa, ¿no? Que es lo que hablaba Ara.
Sí, es correcto. Esa parte de no quedarse callado es muy importante. Y el acoso escolar sí se puede evitar y se puede corregir, y eso se va a hacer mediante medidas que nosotros trabajemos en una participación de docente, padre de familia, no sé, un trabajo en equipo constante de buena comunicación. Lo que yo sugiero que es importante es que si como padres de familia o como docentes se dan cuenta que hay una situación de acoso, actuar sobre ello, o sea, no quedarse como yo no vi nada, porque las cosas pueden ser realmente peligrosas para él, en este caso para la víctima.
Pancho.
Bueno, yo creo que también, aparte de que lo digan las víctimas, de que no se normalice por parte de las víctimas, también hay víctimas que se quedan calladas. Entonces, por parte de los padres, en todo caso sería que estén atentos a que sus hijos, ante los cambios de humor, ante los cambios de forma de ser, de si están callados, si se enojan, si no quieren convivir. Yo creo que es bien importante también que los padres estén atentos ante cualquier situación que deje de ser algo regular en la vida cotidiana, y que también lo que decía hace ratito yo, que no lo dije al micrófono, pero que también en la propia casa que respeten a los hijos y que los quieran y que los amen como sean los hijos, ¿no? Porque muchas veces uno quiere que no los acosen dentro de la escuela, pero la propia casa es un infierno, entonces es terrible eso.
¿Algo más? Ahora...
Sí, creo que Pancho tiene mucha verdad en lo que dice. Es importante que los chicos se sientan en esa confianza con los padres de familia, porque si ellos tienen como una buena autoestima, eso es importante para que ellos no se sientan siendo acosados en cualquier ámbito, ¿no? Nivel educativo, laboral, como profesionista.
Vamos a ir cerrando este programa y vamos a pedirle también sus contactos, tanto a Araceli, a Caro, a Pancho. Carolina, ¿tienes una página?
Sí, a mí me pueden encontrar en redes sociales, en Instagram como Dibujar es Bien Sabroso, en Facebook como Carolina Castañeda, y también una página web, carolinacastañeda.com. Y bueno, si alguien está interesado en adquirir el libro, lo pueden encontrar en distintas librerías a nivel nacional, en Fondo de Cultura Económica, no sé si puedo decir los lugares, claro. En Gandhi, en Péndulo, en Educal o en la misma editorial del Vives, ahí podrían localizar el libro. Está en 235 pesitos, vara, llévelo.
¿Y dónde se consigue la versión pirata?
Ahí me mandan un mensajito.
Bueno, también hay que celebrar que hoy es el Día Internacional del Libro.
Ah, es verdad.
Entonces, pues hay que
hacer con mayor promoción. Razón.
Sí, hay que comprar un libro, no compren chelas, no compren...
O las dos.
No, primero compren no ese libro chelas, y luego la
tengo
chela.
Tengo una en la mano. No es cierto, no tengo una chela en la mano. No.
Bueno, Araceli, ¿tienes algún contacto, algo con que la gente pueda comunicarse contigo? Araceli, psicóloga, también puede dar atención.
Claro, aparezco en Facebook como Araceli S.A. y pueden seguirme en mi cuenta de Instagram como Luna del Oriente. Y pues bueno, cualquier situación, pueden estar en contacto. Es importante que compren el libro, no es como un comercial, pero sí es como bueno que mis alumnas, que si me están escuchando, o sus padres de familia, que adquieran el libro y puedan acercarse a este tema.
Y bueno, pues yo solo despedirme. En Facebook estoy como Alfonso Poncholón y agradezco mucho la invitación a Vladimir. Y espero regresar algún día aquí a la 99.1 FM.
Pues sí, y desde aquí, desde la 99.1 Frecuencia Libre, la Radio Ciudadana, abierto también a las diferentes personas, diferentes temáticas. Es una radio que está cumpliendo 17 años de estar aquí como wow. Una frecuencia liberada desde la 99.1 y también por internet. Entonces, pues muchas gracias por su participación.
Gracias,
va a mandar unos saludos antes de que digamos.
Ah, sí, adiós. Nada más. Sorry. Sí. Solo que mando unos saludos a Tijuana.
Ah, muy bien.
Porque me están escuchando allá, para Rey, para Cris, también en la Ciudad de México, para Elsa, y a Oaxaca también, a Daniel. Y ahí ya no sé, se me pasa gente, pero.
Araceli.
Sí, quisiera mandar saludos a la comunidad ciclista del Estado de México, que algunos compañeros me están escuchando. A mis compañeras profesoras, ya el lunes regresaremos a labores educativas. Y pues, saludos a Mats también, que me escucha desde la Ciudad de México.
Bueno, le recordamos que Palabras Sonoras estará este programa y todos los programas lo pueden escuchar desde bocadepolen.org. Ahí pueden escuchar los programas, y todos los anteriores. Los invitamos a que los descarguen, a que los distribuyan libremente. Tenemos varias temáticas. Y pues bueno, muchas gracias por habernos escuchado. Los esperamos el siguiente programa de Palabras Sonoras.
Boca de Polen, Boca de Polen, Red de Comunicadores presentó
Palabras Sonoras, esparciendo voces, compartiendo información.
Reconociéndonos desde la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana.